Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a iniciar un ciclo de programas dedicados a un tema que hoy en día nos está rompiendo la cabeza a muchos, y es el tema de la inteligencia artificial. Y claro, hay voces de todos los calibres, de aquellos que hablan que esto va a ser la ruina de la humanidad, de aquellos que dicen que el planeta va a ser heredado por las máquinas, pero también hay otras voces que dicen qué fortuna, qué alegría, qué bueno, qué positivo que pongamos las máquinas al servicio de la humanidad. Y ahí vamos a navegar entre esas dos aguas para poder lograr entender todo este proceso que se está gestando en el mundo, no solamente hoy, sino eso ya tiene su ratico. Pues nos va a acompañar el ingeniero Ricardo Sanabria. Él es una persona que ha vivido en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la pedagogía y en el mundo de la ingeniería. Es egresado de la Universidad Central, también de una de las universidades más queridas, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y por supuesto la Universidad Nacional de Colombia, en maestría en matemática. Ingeniero, bienvenido al último café.
Carlos, estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir un poco los conocimientos que hasta ahora hemos empezado, como decía usted, a navegar en estas aguas, que a veces son turbias, a veces son claras, y que algún día podemos llegar a ver horizontes mucho más tranquilos y menos ufanos como el de ahora.
Bueno, la tecnología siempre ha estado presente en la humanidad, y este programa, pues vamos a intentar hacer un viajecito en el tiempo, de ver cómo el hombre, a través de sus manos, de su inteligencia, ha logrado desarrollar extensiones de las mismas. Hacer, por ejemplo, las puntas de lanza, eso no era tan fácil. Es decir, para nosotros nos parece que eso era chimbo, una punta de lanza, ¿quién no la hace hoy? Pero vaya, hágala en la época de la prehistoria, donde no había herramientas de nada.
Claro, es que la tecnología no solamente es trabajar con dispositivos electrónicos, la tecnología siempre ha hecho que la humanidad dé un paso más. Por eso vemos la edad de bronce, la era del hierro, más adelante cuando se inventa la rueda, que son inventos tecnológicos. ¿Por qué? Porque es aplicarle tecnología, logos, estudio de la técnica, es aplicarle eso, es tecnificar lo que nosotros hacemos manualmente para buscar una mayor calidad de vida. Uh-huh. La rueda, la imprenta y demás, las revoluciones día a día, que ya estamos a puertas de la quinta revolución, han logrado que la humanidad o progrese o destruya,
sí,
o las dos al mismo, sí, tiempo.
Y eso es algo que tiene la tecnología, que es muy particular. La tecnología per se, como todas las máquinas, por sí mismas no son buenas ni malas. El problema es el uso que se le da. Es decir, cuando el hombre cavernario por fin pudo matar, literalmente matar, o cazar en este caso, una pieza, un animal para poderse alimentar. En el fondo, alguna persona de hoy en día, con la visión de hoy en día, estaría diciendo, qué depredadores tan terribles, o sea, acabaron con todas esas especies que ya no existen, ¿no? Entonces, depende también un poco de la mirada que se tenga frente a esas realidades.
Sí, Carlos, lo que pasa es que, lamentablemente, como diríamos los ingenieros de sistemas, tenemos error capa 8. Y ese error capa 8 es el error humano, uh-huh, porque no hay nada bueno, no hay nada malo. Lo que pasa es desde el punto de vista que nosotros lo veamos, primero. Segundo, la tecnología no es buena ni es mala, es cómo la utilicemos, cómo la usemos. Mire el celular, uh-huh, el celular ha traído muchos beneficios. Pero ¿cuál ha sido el error? Que nosotros nos estamos volviendo viciosos del celular. Sí. Nosotros no podemos ir ni siquiera a un sanitario sin el celular.
Eso es cierto.
Y lamentablemente Eso ha conllevado a que, así como la calculadora dañó las habilidades matemáticas sí. de muchos estudiantes, ¿por qué digo que las dañó? Porque antes éramos mucho más rápidos, dependíamos menos. Y si usted recuerda, hace unos 30, 40 años, cuando habían los teléfonos de disco y demás, ajá. nosotros teníamos en la cabeza
los teléfonos.
Muchísimos claro. números telefónicos claro. de los amigos, de los vecinos, de los familiares y otros. Pero hoy en día buscamos un número telefónico, siempre es en el celular, y si no, no podemos llamar.
Sí, no, y es una vergüenza porque, sobre todo con la señora, ¿no? Uno siempre le pregunta, ¿cuál es mi número telefónico? No. Y sabe que yo lo estaba pensando hoy, yo decía, si yo me llego a quedar sin celular y se me presenta alguna circunstancia en la calle, ¿a quién llamo? Porque es que ya ni siquiera los teléfonos de la casa. Yo tengo un teléfono, una línea telefónica en mi casa, pero yo no sé cuál es el número. No tengo ni idea cuál es. Sé que tiene un 7, pero no tengo más. Entonces, fíjate que esto que usted nos está diciendo sí que es importante, porque la tecnología, si bien nos ayuda, también nos ha quitado muchas habilidades importantes. Por ejemplo, habilidades de las manos, ¿no? Las tecnologías nos ayudan a solucionar temas, pero esa habilidad que teníamos para hacer las cosas de forma manual la hemos perdido. Basta pensar en un artesano. ¿Cómo funciona un artesano a través de esas tradiciones que llevan? ¿Y cómo hacen las cosas? Las tejedoras, por ejemplo. Es una habilidad impresionante. No solamente de la mano, del ojo, para poder hacer el tejido. Hoy en día, pues una máquina lo hace y ya. Y hemos perdido esas habilidades.
Carlos, pero también hay que mirarlo desde otro ámbito. Como decían varios adagios populares, no solamente hay que ver el vaso medio vacío, pero sí. también hay que verlo medio lleno. Sí. Mire que estos artesanos, el tejedor, el artesano, el alfarero y demás, siguen siendo importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra cultura con el famoso sombrero volteado uh-huh. y muchos otros. En África también hacen tejidos hermosos sí. y demás, son de mucho mayor calidad, de mucho mayor visualización uh-huh. en diferentes colores y pigmentos que se utilizan a nivel natural. Y a ellos les reconocemos esa sapiencia que tienen, porque no es solamente la sabiduría, sino la sapiencia, que es el conocimiento, la experiencia y la pasión por hacer algo. Uh-huh. Cuando nosotros encontramos a estas personas, no solamente a nivel de artesanal de las manos, sino lo vemos en cada una de las profesiones cotidianas, vemos que tiene el conocimiento, la experiencia y la pasión, ellos son artesanos del conocimiento.
Sí, 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 sí.
Y es tan hermoso encontrar en estos profesionales, en estas personas, que nos invitan a cada día ser mejores personas, uh-huh. con mayor conocimiento y mayor humildad.
Y eso es importante, la humildad. Desafortunadamente la tecnología nos llena de vanidades, porque tengo el poder.
Soberbia.
No, la soberbia. Y ese es un costo que se paga y se paga realmente muy alto. Y a veces no nos damos cuenta, pero lo estamos pagando.
Y con creces. Mire, ¿cuántas personas, si lo miramos a nivel películas, uh-huh. a nivel realidad y demás, cuántas personas están llenas de cosas materiales?
Sí.
Llenas de dinero. Rodeadas de tecnología. E infinitamente solitarias. Uh-huh. Y esa soledad acaba con una persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos sociales por naturaleza claro. y esencia. Somos seres humanos que necesitamos del otro para poder ser. Pero lamentablemente creemos que la tecnología va a reemplazar eso y nunca será. Por eso es que la inteligencia artificial es una herramienta, pero nunca reemplazará la calidez del ser humano.
Sí. Por más robots bonitos que hagan.
Siempre serán robots, sí, serán sí. fríos.
Sí.
Algo muy interesante que escuché del ministro de las TICs, que fue cómo poder regular un algoritmo.
Eso no se puede.
Eso es imposible. ¿Cómo cualificar un algoritmo? Tampoco. Entonces, ¿cómo verificar emociones en una inteligencia artificial robotizada?
No se puede.
Por favor.
No se puede. Bueno, pero no nos adelantemos porque eso vamos a hablar en nuestros programas adelante. Todas esas máquinas que nos hemos soñado, ¿no? La humanidad se lo ha soñado, el robot. Bueno, pero vayamos un poco más atrás, muchísimo más atrás. El desarrollo de las herramientas. Hay herramientas que para nosotros son tan sencillas, que son tan habituales, que ni siquiera nos interrogamos cómo se desarrolló. Hay dos herramientas que son muy interesantes. Uno, el cuchillo como tal, y dos, el martillo. Entonces uno diría, bueno, pero el martillo eran las piedras y con eso golpean. No, un momentico. Desarrollar un martillo implica una gran cantidad de tecnología, porque es pensar el equilibrio entre el mazo y la masa del martillo. Martillos que tienen ganchos para sacar clavos, por ejemplo. La finura del martillo. Hay N cantidad de martillos. No es el mismo martillo con que rompes una piedra con el que vas a hacer una escultura. Cambia muchísimo. Esa tecnología que se desarrolló durante muchísimo tiempo, pues nos abrieron muchas puertas interesantes, porque nos permitieron manejar los minerales, los metales, nos permitieron construir herramientas de guerra, por ejemplo. Son herramientas que nosotros nunca los pensamos, simplemente están ahí y ya.
Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros somos depredadores.
Sí, eso es cierto.
Y obviamente, si miramos un poco más allá, nuestros ancestros, que vienen de los monos, de los orangutanes y demás, yo veía en varios programas de National History y otros cómo necesitaban abrir semillas.
Sí.
Y ellos cogían piedras afiladas, buscaban las piedras afiladas y abrían esas semillas. Los seres humanos hicimos lo mismo, fuimos evolucionando, pero en realidad evolucionamos. Bueno, fuimos adaptándonos o adaptando nuestro entorno y empezamos a hacer una cadena larga de, no sé, 10 millones de años hasta nuestros días, en donde esas herramientas no solamente las hemos utilizado para poder conseguir el alimento, el sustento y la defensa, sino lamentablemente por nuestra esencia belicosa, agresiva, y en vez de ser racional como debería, buscamos el animal que llevamos dentro y matamos por placer y acabamos con nuestro entorno. Y cada día buscamos mejorar esa tecnología para lograr el poder, porque siempre, lamentablemente, hemos querido ser dioses.
Eso me da pie a pensar en la guerra, ¿no? La guerra ha generado una estructura tecnológica impresionante. Claro, si usted se da cuenta, querido oyente, cómo, por ejemplo, los uniformes han cambiado. Los romanos, ¿qué les defendía? El escudo y la lanza. Y entonces ellos armaban unos caparazones impresionantes en su estructura militar. Y después aparecen las famosas armaduras, que realmente era ponerse un tanque encima, un carro tanque, ¿no? Un panzer, si lo quiere así, para poder combatir y pelear contra el otro. Y fíjese el peso que tenía eso, y sin embargo lo hacían.
Miremos los espartanos en la Grecia antigua, que desde que nacían era para la guerra. Y sí, ellos utilizaban una armadura corta, pero unos escudos grandes, unas lanzas apropiadas para ello. ¿Y por qué los espartanos empiezan a ceder terreno? Como decía, las grandes armaduras de los medioevos, donde se colocaban mallas de acero, donde se colocaban encima de esas mallas otras armaduras y demás que duplicaban el peso. Sin embargo, la tecnología en ese entonces empezó a mejorar, y me acuerda muchísimo cómo uno de los grandes sabios griegos no solamente utiliza los conocimientos para mejorar su calidad de vida, sino para defender su Grecia querida con espejos cóncavos que reflejaban la luz y quemaban las velas de los barcos que venían a colonizar. ¿Sí? Entonces, siempre ha habido esa divergencia, esa división entre lo bueno, lo menos bueno y lo malo, no tan bueno. Sí, sí, sí. Y miremos que más adelante Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado presente la muerte.
Sí.
La muerte nos adelanta. Miremos no solamente las guerras, las pandemias, la viruela, la viruela negra, la viruela loca.
Que casi acaba con Europa,
que
¿no?
Que casi y acaba Asia con también. Europa y Asia. Y las diferentes pandemias, miremos la última, 2 años de pandemia, 10 años de adelantos.
Sí.
La muerte, siempre que nos ronda, nos hace pensar mucho más rápido y unirnos, porque el enemigo del enemigo será mi amigo.
Claro, eso es un dicho bastante, bastante antiguo, entre otras cosas. Pero bueno, sigamos con ese desarrollo tecnológico que el hombre ha hecho. La guerra efectivamente nos ha adelantado muchísimo, pero también las exploraciones, ¿no? Ese deseo del hombre de caminar por el planeta. A veces se nos olvida que salimos de África, ¿no? El Homo sapiens sale de África y recorre el planeta entero, caminando, navegando, y en embarcaciones, no la embarcación, ¿no? Ahí se iban al mar. Y claro, eso siempre está ahí presente entre nosotros. Nosotros siempre queremos salir, literalmente a navegar por el planeta. Y entonces eso genera una gran cantidad de tecnologías. Ya navegar no era remo, porque el remo pues implicaba unas limitaciones. ¿Qué tan extenso es el remo? Si estás en aguas profundas, si estás en mar abierto, ¿cómo va a ser la cosa? En fin, una cantidad de condiciones especiales. Una cosa es navegar en un río, en un lago, otra cosa es estar en el océano. Es más, una cosa es estar en el mar, en mares cerrados como el Mediterráneo, pero otra cosa es vaya a través del Atlántico o el Pacífico, que es muchísimo más extenso. Esa necesidad del hombre de seguir caminando alrededor del planeta le ayudó a desarrollar todo un tema de navegación. Y ha sido una cosa absolutamente espectacular.
Pero ahí hay disertaciones. Porque miremos que los vikingos tenían excelentes naves. Llegan y empiezan a colonizar, a navegar, buscando más, más y más. Porque el hombre siempre busca más. ¿Qué sucede? Excelentes naves en España, excelentes naves en Dinamarca.
Holanda.
Holanda, pero ¿por qué los chinos, teniendo barcos 10 veces más grandes, más potentes, por qué no desarrollaron la navegación tan fuertemente como la Gran Bretaña? Se pregunta uno eso.
Sí, claro.
¿Por qué los japoneses que viven en islotes, unos pegados de los otros, no desarrollaron esa navegación tan fuerte? Empieza uno a pensar muchas cosas. Empieza uno a pensar, sí, la navegación ha traído una evolución bien interesante. De hecho, nosotros deberíamos haber desarrollado unas potencias, ser muy fuertes, porque tenemos 2 mares, y 2 mares no cualquiera,
el
Océano Atlántico, el Océano Pacífico, que es mucho más extenso, pero también mucho más fuerte y mucho más rico.
Sí.
Entonces, viene lo segundo. Lo que se busca en el mar o en la tierra, ¿qué es? Tecnología, ambición de poder, mejorar condiciones.
Poder, riqueza.
Poder, riqueza, exactamente. Pero nosotros, siendo tan ricos, nos olvidamos que somos así. Porque, ¿qué pasa con Colombia y su tecnología? Porque situados astronómicamente también.
Sí, eso es otra cosa, ¿no? Es decir, tenemos todas las ventajas comparativas posibles del planeta.
Leía historia, que es importantísima, porque decía un periodista cómico que fue ultimado por pensar así.
Sí.
Quien no tiene conciencia histórica, no tiene conciencia histórica, no verá su futuro.
Y eso es cierto.
¿Qué ha mejorado la tecnología a nivel del mundo? ¿La guerra?
Sí. Sí.
¿Los adelantos tecnológicos por pandemia? Sí. ¿Por búsqueda de poder? También. ¿Qué buscamos ahora que estamos acabando con nuestro planeta?
Otro planeta donde irnos a vivir.
Exactamente, colonizar otros planetas. ¿Por qué? ¿Por qué la tecnología tiene que ir en esa línea? ¿Por qué no utilizar la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro planeta? Y si ordenamos nuestra casa, podemos ahí sí buscar otras casas, ¿no?
Sí, y sin saber si existen otras casas en la realidad, ¿no? Porque claro, soñamos, como buenos soñadores, que el universo es gigantesco, inconmensurable. Tiene que haber algún lugar donde podamos llegar. Y si no lo hay...
¿Y por qué no?
¿Y por qué sí? que es lo interesante.
Pero hagámonos la pregunta. Si nosotros somos capaces de destruir una belleza del planeta como lo tenemos y lo cambiamos, ¿no podríamos mejorar cualquier planeta para hacerlo habitable?
Eso no lo sabemos, porque finalmente las condiciones planetarias que hemos tenido en este planeta han sido muy particulares. No todos los planetas han sufrido lo que ha sufrido este. Nosotros estamos hablando del cambio climático. ¿Cuántas destrucciones planetarias ha tenido esto para llegar a este holoceno, ¿no es cierto?, en el cual estamos viviendo, donde la vida se dio como se dio? Y sin embargo, pues este antropoceno que hemos hecho nosotros los seres humanos, estamos destruyendo el planeta. ¿Y todo detrás de él? El poder económico. Fíjese una cosa tan increíble como es esto. Los combustibles fósiles... ¿Han desarrollado muchísimo el planeta? Sí, claro. Claro, la civilización hoy se mueve gracias al petróleo y al carbón, sobre todo al petróleo. Y siempre estamos pensando que el petróleo es gasolina, combustibles. Y no, el petróleo es muchísimas otras cosas. Petróleo es el bolígrafo que tienes en la mano.
52 productos derivados.
Sí, no, eso tiene usted todo lo que usted quiera, hasta medicamentos. Y entonces uno se pregunta... ¿Cómo es posible que semejante producto que ha costado muchísimo tiempo poderse hacer, que es el petróleo, lo quemamos? Cuando tenemos ya la solución desde el mismo momento en que apareció el automóvil. Porque los primeros automóviles eran eléctricos y de vapor. Y después Henry Ford encontró que la gasolina, hombre, hay que mover la gasolina. Además que la economía norteamericana había que moverla desde ese punto de vista y por eso se desarrolló toda la industria petrolera. Es interesantísimo ver cuando usted compraba un auto, dónde conseguía la gasolina. Y tenía que ir a las farmacias a conseguir la gasolina, porque no había en otro lugar. ¿Sí? Entonces, hoy en día, preferimos sacrificar el planeta teniendo los medios para hacer el cambio.
Sí.
Porque es que no tenemos que descubrir nada, ya todo está descubierto. Solamente que no nos interesa hacer el cambio, porque es que los intereses económicos que siempre han movido a la humanidad predominan sobre lo racional, que sería cuidar la única nave espacial que tenemos garantizado que podemos existir sobre ella.
Sí, Carlos, pero es que hay otra cosa también. Y vuelvo otra vez a la idea. La gente es resistente al cambio.
Ah, pero claro.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Es que el hecho de que te muevan la silla, ya tienes un problema.
Exactamente. Y entonces empieza eso. Empieza la resistencia. ¿Qué es la transformación digital? No es la digitalización. Es transformarnos desde adentro como ciudadanos digitales. ¿Qué son las ciudades inteligentes? Las ciudades inteligentes no es que todo esté robotizado, que todo esté lleno de automatización y demás. No, es que nosotros como ciudadanos inteligentes hagamos de donde vivimos algo mejor, coexistiendo con todo el ecosistema, valga la redundancia, ecológico, ambiental, natural y nosotros mismos. ¿Por qué la resistencia al cambio? Porque toda nuestra humanidad ha sido resistente al cambio. ¿Y por qué no queremos progresar? ¿Por qué se da la revolución industrial? Porque la gente ya se cansó de siempre lo mismo, de estar subyugado y cambia, ¿cierto?
Sí.
Y mejora,
sí.
Obviamente. Pero ¿a dónde nos conlleva? ¿Cuántas personas se metieron en ese cambio? ¿Qué ilustracionismo hubo? ¿Qué mejoras hubo? Hubo hartas mejoras.
Sí.
Pero ¿qué porcentaje de humanidad se quedó atrás.
Sí, y no solamente eso. ¿Cuánta gente hizo boicot para que estas nuevas formas de ver el mundo, estas nuevas formas de producir, pudieran consolidarse? Inglaterra es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, en su famosa revolución industrial, se atacaron directamente a esos puestos de trabajo que se suponía la máquina iba a reemplazar, ¿no? Que eran las tejedoras y todo ese tipo de cosas, y hubo un pandemonio terrible. Hoy en día, esas mismas voces de ese pasado se presentan frente a la tecnología digital y a la robotización. Nos van a quitar el empleo, se va a acabar el planeta, nos van a cambiar por máquinas. ¿Y eso pasó en esa época?
Pero efectivamente sí puede suceder. ¿Cuál es entonces la solución? Es no resistirnos al cambio. Es buscar en ese cambio mejorar nosotros mismos. ¿Qué hace el operador que siente que la máquina lo va a desplazar? Se tecnifica, se mejora, amplía su conocimiento e implementa mejoras en esa máquina para poder seguir siendo útil y no prescindible. A mí me gustan mucho las películas, Carlos.
Ya somos dos.
Miremos Elysium. La pobreza era grandísima. Todo el mundo vivía de sobras. Y sí, nosotros allá viviendo muy bien. ¿Qué sucede al final de la película? Los robots ayudan a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se necesitaba ese cambio, esa ayuda. Entonces, ¿cuándo los robots son malos? Cuando nosotros los mal utilizamos.
Claro, claro.
¿Cuándo son buenos? Cuando nosotros hacemos buen uso de esa tecnología. Y miremos nomás una película de hace muchos años, IA. El niño de inteligencia artificial. Y ahí empieza el drama ético
de la
inteligencia artificial. Y nos lo deja entrever en muchos aspectos. Pero todo el mundo mira lo hollywoodense y no mira los valores éticos que están intrínsecos en esa película. Claro.
Y hay una cosa increíble con todo este tema de las tecnologías. En esencia, el ser humano es un ser creador. Por eso hablamos de su imagen y semejanza con Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es ser creadores y creadores de bienestar para todos. Eso es en teoría. En la práctica, ¿qué hemos hecho? Entonces, el trabajo que debería ser un trabajo de construcción intelectual lo convertimos en una extensión de máquinas que llevó a la esclavitud una cantidad de gentes y que hoy en día sigue estando. Porque la esclavitud hoy ya no es el color. No, son toda una cantidad de circunstancias que esclavizan a la gente. Y entonces la máquina, en líneas generales, debería ser ese medio por el cual usted se libera de ser máquina para ser pensante, para ser creador, para ser humano.
Exactamente, y es un punto importante. Es un punto importante porque es que nosotros somos esclavos, nosotros hablamos de libertad. Pero hoy en día nos esclavizamos del consumismo, nos esclavizamos del celular, del computador, de las redes sociales. Siempre queremos vivir esclavos. ¿Qué porcentaje de la humanidad piensa cambiar y mejorar? ¿Por qué no cambiamos? ¿Queremos cambiar? ¿Hacia dónde vamos?
Es más, fíjese las cosas que han pasado en estos tiempos y que a veces no nos damos cuenta. La gente siempre que termina una carrera profesional, y ahora que estamos hablando en un ambiente universitario, usted termina, recibe su título y usted va a buscar empleo. Y resulta que empleos no hay. Porque la dinámica del mundo ha cambiado. Pero el mundo sí te ofrece muchísimas posibilidades para la persona creativa que es capaz de resolver un problema que tiene la humanidad, sea cual fuere. ¿A través de qué? De su conocimiento profesional y su desarrollo profesional. Por eso, esa explosión de pymes y cantidad de empresas. Eso es el mundo de hoy. Pero nosotros seguimos buscando esa esclavitud. Porque esa esclavitud nos garantiza comida, techo, vivienda, techo y ropita.
Y pereza.
Y pereza. Y algunas cositas ahí como para sostenernos. Y llega una vieja y uno dice, bueno, ¿y qué hice? ¿Realmente mi vida qué fue? Pues su vida simplemente fue parte de un piñón de toda una gran maquinaria que lo único que hizo fue, como las vacas, comer y... Ya sabe. Eso fue lo único que usted hizo. Entonces, fíjate que este tiempo es muy interesante porque es un tiempo que nos obliga a ser creativos, nos obliga a pensar, nos obliga a ser humanos, que es muy distinto a lo que todas esas revoluciones industriales pasadas, que se supone liberaban al hombre, y para eso fueron, en el fondo también había procesos de esclavitud, que hoy también se vive.
Claro, y por eso es que las brechas se han ampliado y se han profundizado. Miremos ChatGPT, miremos BED, miremos Claude, que son diferentes, en su esencia son lo mismo.
Sí.
Los estudiantes utilizan ChatGPT y entregan los trabajos hermosos y obtienen 5. Y son felices porque tienen un 5. Y wow. Terminan su profesión, y cuando terminan su profesión, con 5, 4, 6, 4, 8.
Sobrados.
Muy buenos, un cartón hermoso, una fiesta, wow, espectacular. Y van o a conseguir empleo, o a hacer innovación, o a hacer emprendimiento. Y no hay. ¿Por qué? Porque es que el chat, GPT, las herramientas tecnológicas, el celular, el computador, el internet, se hicieron para desarrollar nuestra inteligencia, nuestro pensamiento lógico, nuestra creatividad, nuestra innovación. Pero lamentablemente la utilizamos es para ser más ociosos, perder más el tiempo, buscar placebos, porque son placebos, bien sea vicios
de cualquier alcohol,
de cualquiera que este sea. Y yo difiero un poco con su concepción de que cuando nosotros terminamos somos un piñón de una gran maquinaria. No, yo pienso que nosotros, si no trascendemos, si no dejamos huella, en realidad
no existimos.
Somos parte de todos los animales y demás, porque existimos, pero nunca vivimos.
Exactamente. Y hemos sido convocados a vivir y a crear y a desarrollar. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a los cambios tecnológicos, y más como nos venden hoy, ¿no? Que es un terrorismo aterrador. Implica necesariamente que tiene que cambiar la mirada, absolutamente. Y no solamente de la persona que se acerca a la tecnología, sino de aquel que la enseña, o por lo menos que abre caminos, porque hay que abrir caminos. En este momento, y es muy interesante, en el campo universitario, en el campo académico, estos académicos tienen que estar en la cresta de la ola, porque la cosa está cambiando.
Claro
que sí. La cosa está cambiando.
Es que los profesores no pueden entrar a las dinámicas de seguir siendo el profesor de siempre. Tenemos que dinamizarnos. Tenemos que ir de acuerdo a las tendencias que la humanidad nos propone. El profesor no debe ser el dictador de clase, sí. Ya no, debe ser el orientador de formación. Escoger la tecnología y utilizarla en pro de la educación. No es, discúlpeme la palabra, satanizar la tecnología. No es decir, ustedes no me utilizan ChatGPT porque si no les pongo 0.
Usted no puede entrar con el celular a la clase.
Exactamente. Es, venga, utilicemos ChatGPT a ver qué nos dice, utilicemos BED a ver qué nos dice, utilicemos Claude, utilicemos diferentes recursos tecnológicos de la web, y a partir de lo que ellos nos dicen, emitamos juicios, concluyamos, mejoremos, innovemos. Hay que crear nuevos horizontes, nuevos escenarios, y el docente debe estar encargado. Pero el docente que se queda como el dinosaurio,
sí.
¿Qué le pasó?
Sí, no, se murió.
Desapareció.
Desapareció, sí.
Por eso, y sí, es importantísimo que nosotros como docentes, que somos como pedagogos, Porque es que la gente muchas veces piensa que uno es ser profesor, pero profesor es ser profesional. El pedagogo viene de paidos y cogía. Paidos es niño. Y la cogía es la enseñanza.
Sí.
Enseñanza al niño. Pero no es al niño, al infante, al niño de 5, 6, 10. No. El infante es aquel que es curioso y quiere aprender, ¿sí? Y en la era del conocimiento que ya estamos comenzando, debemos entender que el que no se mete, no se sube a esa barca del conocimiento, lamentablemente va a quedar atrasado y va a ser desplazado por las máquinas y va a ser olvidado.
Sí. Y fíjese que esto que usted está diciendo, mi querido ingeniero, es muy importante, porque no basta tener un título profesional hoy, no, hay que seguir estudiando por una parte, pero también hay que seguir creando, que eso es lo interesante. Antes, la formación en mi generación, que es un poco mayor que la suya, a nosotros nos formaban ¿para qué? Para entrar a ser parte del piñón. Esa era la formación, que era una formación técnica, tecnológica, aún siendo una formación académica como la que yo tuve, tú eras preparado ¿para qué? Para ser parte del piñón. Allá no interesaba que tú pensaras mucho, porque es que si pensabas mucho era un complique. Y además los tiempos de esa época, la media mitad del siglo pasado, pues eran tiempos muy difíciles, de un mundo dividido en dos partes, o era blanco o era negro, en este caso o era rojo o era azul, en fin. Eso obligó a las personas a que tenían que ponerse en el chaleco en ciertas circunstancias representando ciertos intereses. No había nada más que hacer. Hoy en día eso cambió. Por eso hoy en día no hay que hablar de izquierdas, de derechas, de centro. No, olvídese de ese rollo, eso no existe en la realidad. ¿Qué existe hoy? En la realidad existe el hecho de que seas creativo, que tengas que desarrollar tu talento. Y para eso tienes una cantidad de herramientas inconmensurables. Internet tiene toda la biblioteca del planeta. Ahora bien, ¿qué tan cierto o qué tan falso está? Depende de lo que tú tengas en tu disco duro. Ese es el problema. Hoy tienes que saber, hoy tienes que profundizar, hoy tienes que conocer. Las herramientas tecnológicas siempre han hecho eso en la humanidad. ¿Han mejorado el trabajo? Sí, pero los que lograron pensar no solamente en el hacer, sino en el crear, lograron vivir muchísimo mejor. Y fueron los que realmente revolucionaron el mundo a lo que tenemos hoy. Y algo que tú has dicho, las tecnologías no son buenas ni malas, depende qué haga usted con ellas. ¿Para la guerra? ¿Para la paz? ¿Para la destrucción? ¿Para la construcción? Ese es el dilema.
Claro, es que Carlos, es que mira que hay cosas que entran en la reflexión hoy en día. La diversidad es total. La diversidad que tú encuentras en internet es muy grande. Las redes sociales, ¿a qué nos conllevan?
¿Y qué intereses hay detrás, no?
Exactamente. Claro. Y somos esclavos de ellas, y somos esclavos de los que crearon o lo que crean los contenidos de internet para lograr su fruto y su poder económico.
Poder cultural también.
Depende de donde veamos la cultura, ¿no? Lo que pasa es que son términos o son conceptos tan difíciles, tan complejos, tan fuertes. Pero si utilizamos la tecnología y nos admiramos de las construcciones como las pirámides, siglos de siglos de
y ahí
siglos. Siguen
y eso que las han dañado montones en muchísimas épocas, ¿no?
Y nos maravillan. Miremos los grandes templos, las mega construcciones del pasado, y siguen ahí. ¿Por qué no en este momento hacer la mega construcción de uno mismo?
Sí.
Y conllevar a los demás a ser partícipe de esto. Y creo que viene el papel fundamental del docente y más del docente universitario.
Y del padre de familia.
Obvio.
La familia, el contexto familiar es importante.
Sí, el padre de familia es fundamental para darle las bases al niño. Muy bien.
Porque fíjate, y perdona que te abra ahí un espacio, no voy a dejar lo que iba a decir que es muy importante. Pero, por ejemplo, hoy la tecnología se ha convertido en el juguete de los niños, pero no entendemos lo que está pasando ahí. Entonces, al chiquitín que empieza a poner problema, que es un bebé de 6 meses, tenga el celular. Y usted no sabe lo que está pasando ahí. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Y generalmente siempre decimos, ay, mire cómo es de hábil para manejar el celular, pero qué es la información que tiene a bordo.
Y nos quejamos que a los 10, 11 años, menos, ya no nos hablan. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros desde pequeñitos le dimos el juguete llamado celular, sí, la tablet,
el computador
y demás. Y después nos quejamos nosotros mismos de nuestros propios inventos.
Sí, señor.
Entre comillas.
Autores de nuestros propios inventos.
Vamos a suponer que el niño fue criado, en su infancia tuvo una infancia ideal. Uh-huh. Valores estéticos, culturales,
deportivos,
tecnológicos, de conocimiento. Llega la educación media y vamos a suponer nuevamente que mejora todas esas, profundiza, pero llegamos a la universidad y lamentablemente en la universidad muchos docentes creen que vaciar conocimiento es educar.
Y no es eso.
Y no. Y hoy en día, y hoy por hoy, el chat GPT, la inteligencia artificial, la web y demás, va a hacer que estos profesores que creen que son vaciadores de conocimiento yo lo encuentro en chat GPT.
Claro. Está en todas partes.
Y entonces deformamos al estudiante que viene muy bien. Uh-huh. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde nosotros le proponemos el desarrollo de pensamiento lógico? Uh-huh. No, lo volvemos solucionador de problemas, pero no
pensador.
Uh-huh. Le proponemos muchos problemas, solucionelo. Sí, sí, le desarrollamos un estadio lógico. Pero ¿dónde está el pensamiento creativo de innovación? Y después decimos, nos quejamos. Es que no tenemos emprendedores. Es que no hay innovación. Es que el ejemplo empieza por casa.
Claro.
Desde el padre que tiene al niño de los 0 a 5, 6 años, en vez de pasarle un celular, una tablet o un computador para que no moleste, ¿por qué no retorna a aquellos juguetes didácticos donde los niños establecían construcción? Donde la arena, la arcilla.
Sí, sí, sí. El solo hecho de salir, salga de la casa.
Exactamente. Vea otras cosas, respire otros aires. Y no es solamente ya en el carro de nuestro apartamento, encerrarlo en otro. Pero, o en un hotel, que es piscina. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué tiene la piscina? ¿Qué tiene? ¿Dónde lo llevamos a caminatas ecológicas? ¿Dónde le enseñamos la diversidad de la flora y la fauna, que en Colombia es nutridísima, que es espectacular? ¿Dónde le decimos que el celular es una herramienta y no una extensión del cuerpo? No se lo hacemos. Nosotros vivimos esclavos del celular. La gente se acuesta con el celular hasta debajo de la almohada.
Y que no se debe hacer, se ha dicho hijo de mil veces que no lo haga.
Ay, por favor, la prohibición es la causa de la prohibición.
Hasta que se estalle la batería.
No, hasta que lamentablemente nuestras ondas cerebrales, que es lo que las personas a veces no entienden, y las ondas que vienen en el celular se empiezan a traslapar y empiezan a dañar. ¿Cuál cree que va a dañarse? ¿El celular?
No. El disco duro humano empieza a fallar.
Y nos quejamos que ya nuestros adultos sufren de demencia senil.
Sí.
¿Pero por qué es? No es por el alimento.
No. Y ese mal genio con el que andamos, ¿no? Que a veces decimos, ¿pero por qué? Ah, bueno.
¿Dónde nos despegamos un poco de la tecnología? Ah, es que sin celular no sé vivir. Y efectivamente es cierto. ¿Por qué? Porque pensamos que la tecnología se convierte en el amo,
Sí.
en nosotros, en el esclavo de él.
Y esto que tú dices no solamente se repite hoy, siempre se ha repetido, siempre. Desde el martillo, desde el simple destornillador, que nos parece una cosa como tan simple, pero el hecho de haber construido un destornillador, haber construido un tornillo, haber construido una tuerca, haber construido una lámina que se permite formar, que vendría a ser el acero, en una cantidad de cosas que hemos desarrollado, terminamos siendo esclavos.
¿Qué me dice del carro?
Ah, bueno.
Las personas cuando no tienen carro caminan, van, tienen
Bicicleta.
mejor estado físico, pero muchas veces el carro se vuelve en un vicio.
Sí.
¿Sí? Vamos a la tienda, 1 cuadra, 2 cuadras en el carro y ya decimos no, la inseguridad. Mentiras, porque nos volvemos perezosos. Miremos otra película interesante que era Wall-E. Que decían que era una
Robot.
película para niños. Mentiras, es una realidad social. Es una realidad social fuertísima. ¿Por qué las personas se vuelven obesas totalmente? Porque no se movían.
Sí.
No tenían que moverse para nada. Todo se lo hacían los
Y
robots.
fíjate una cosa, culturalmente, aunque tú me dices que no, pero cultural, política, económicamente, muchos intereses buscan que eso pase. Porque es que si tú piensas demasiado, eres un problema. Si tú no consumes ciertas cosas, eres un problema. Porque no entras dentro del engranaje del mundo de hoy. Entonces, por ejemplo, esto que tú dices de caminar o de montar en bicicleta en una ciudad como Bogotá. Oiga, guarden los benditos carros. ¿Para qué quiere un carro en trancones tan horribles como los que se suscitan en esta ciudad? Cuando perfectamente usted puede andar en bicicleta. Más económico, más tranquilo, claro. No siempre estará el bruto que se atraviese, que no sepa manejar la ciclorruta, pero es un aprendizaje finalmente.
Carlos, pero tal vez que lamentablemente, como tú lo dices, hay que mirar los dos ámbitos. El carro se vuelve la casita de metal. Esa casita que nos asegura.
La
Que,
armadura.
sí, la armadura, perfectamente, la armadura. ¿Qué pasa con cuando uno siempre anda en sí, en bicicleta, por aquí y por allá? La inseguridad se ha vuelto una cosa tremenda. Porque por la falta de cultura, no solamente por la falta de oportunidades, es que la oportunidad está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Yo leía sobre competencias activas y cómo empezar a visualizar las oportunidades para lograr metas, metas propias, metas de
Sí.
equipo, metas globales. Pero las personas lamentablemente les gusta vivir, no vivir, existir ociosamente. ¿Y cuál es la forma más fácil de existir ociosamente? Lastimando al otro.
Claro. Y es una historia de Caín y Abel que siempre ha existido, desafortunadamente, y el mundo ha sido así. Ingeniero, pues este es el primer capítulo de una serie que lo que busca es que repensemos el valor de la tecnología, lo que significa en nuestras vidas, la necesidad de desarrollar nuestros talentos. Finalmente, cuando usted encuentra su talento y lo desarrolla, usted es un hombre feliz o una mujer feliz, porque está haciendo lo que le gusta y para lo que nació en la realidad.
Claro, Carlos, es que es algo muy pequeñito. Cuando a mí me pagan por lo que me gusta hacer, no trabajo.
Ah,
Soy feliz.
me divierto. Sí, no, no, es que realmente poder hacer lo que a uno, para lo que uno nació. Y fíjate que el mundo hoy te dice, por ejemplo, hay profesiones que no sirven porque no producen dinero. Oye, pero ser músico me genera una inmensa felicidad. Ahora bien, ¿cómo lo logro desarrollar? Eso es otra cosa, ¿no? Pero encontrar el talento es lo que nos permite realmente ser felices. Así que, ingeniero Ricardo, muchísimas gracias por su compañía y vamos a seguir con estos temas de esta serie que espero, pues nos abran una puerta al mundo de la tecnología, pero también a un mundo maravilloso que a veces se nos olvida un poco y es el mundo que podemos transformar el mundo que podemos construir y al cual hemos sido llamados a la vida. El mundo tiene que quedar mejor de lo que lo encontramos y no un mundo desbaratado como lo que estamos proponiendo hoy. Muchísimas gracias, ingeniero.
Carlos, muchísimas gracias. Y para terminar, quiero que dejemos una reflexión. Debemos humanizar la tecnología y no tecnificar a los humanos.
Sí, señor. Que es lo que hemos hecho por tantas y tantas y tantas décadas. A todos ustedes la invitación a que nos acompañen aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.